Hola, ¿cómo estás? Soy la pastora Carla Correa y el día de hoy quiero invitarte a un tiempo devocional, un tiempo en el que reflexionamos en la palabra de Dios y oramos juntos a nuestro Señor, el Rey de Reyes. Hemos estado hablando de algunas ocasiones específicas donde se menciona el mar de Tiberias o el mar de Galilea, o también llamado Genezaret, que significa jardín de las riquezas. Veíamos que es una región muy fértil y nos hemos estado concentrando en el hecho de que fue ahí que Jesús hizo varios milagros con respecto a los peces y la multiplicación. La última historia que quiero contarte con relación a esto está en Juan capítulo 21 y te lo voy a leer de los versículos 1 al 14 en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Dice: más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban ahí: Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos discípulos. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: este es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de peces hasta la orilla. Cuando estaban solo a unos 90 metros de la playa, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres. Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Esto fue Juan capítulo 21 del 1 al 14. Como escuchaste, esta es una historia muy parecida a la pesca milagrosa de la que hablábamos en el devocional anterior, cuando Jesús llama a los discípulos a ser pescadores de hombres. Y aunque pudieras pensar que es la misma historia, no lo es. Aquí Jesús ya había resucitado y los discípulos, tal vez algo desanimados al morir su maestro, regresaron a su vida pasada, a hacer las mismas cosas que hacían antes de conocerlo. Incluso vemos que Pedro se había quitado ya la túnica. Aunque Dios los había llamado a ser pescadores de hombres, pero nuevamente ellos se dan cuenta que no pueden solos. Nuevamente estaban fracasando durante toda la noche. Ahí se les vuelve a aparecer Jesús, justo donde los llamó para demostrarles nuevamente que después de una noche larga, Él puede traer el milagro esperado. ¿Pero qué difiere de la primera vez que esto sucedió? Primero, es que no lo reconocían. Esta vez no sabían que era él que les estaba hablando, como si no hubieran pasado esos 3 años con él. Esto es porque estaba resucitado. Y al igual que María Magdalena, a la que se le aparece por primera vez después de la cruz, no lo reconocieron. ¿Por qué? Primero, imagínate, porque ellos se habían quedado con la imagen de un Jesús en la cruz, golpeado tremendamente, casi desfigurado, lastimado de una forma que la escritura dice que era una sola llaga. Ahora se les aparece glorificado. Imagínate, si lo último que habían visto era un hombre completamente lastimado, morir en la cruz, yo creo que ni tú y ni yo esperaríamos verlo ahora con un cuerpo completamente distinto, glorificado y preparado para el cielo. Después vemos que Jesús aquí no está en la barca con Simón, jalando la red, sino que está en la orilla, en la playa. Desde ahí está dando la indicación. ¿Recuerdas esa primera vez? Él estaba ayudándole a Simón a sacar los peces, pero aquí no. Él de lejos les dice qué hacer. Esto podría significar, pienso yo, que no estaría ya más con ellos, sino que ahora tendrían que aprender a escuchar su voz de otra manera. No fue hasta que vieron nuevamente el milagro suceder que se dieron cuenta que era Jesús. En el relato anterior veíamos que después de la pesca milagrosa, Jesús los llamó a ser pescadores de hombres. Y ellos dejaron todo y le siguieron. Tal vez, yo también imaginándome, yo pienso que ese suceso los hizo ir más tranquilos al llamado, pues habían dejado esa provisión para sus familias y sabían que no les faltaría nada, porque yo pienso que Dios tiene cuidado de todo y de todos, y por eso hubo la pesca milagrosa antes de que ellos se fueran al llamado, para que tuvieran esa provisión. Pero en esta ocasión, donde Jesús ya está resucitado, les está preparando un desayuno y invita a comer de aquello que han pescado. Para mí no es una casualidad que esta vez se hayan contado el número exacto de los peces, que fueron 153. La Biblia es muy exacta y dice que fueron 153 peces grandes. Y aunque hay diferentes corrientes teológicas que han tratado de investigar qué significa ese número, a mí me gusta aquella que dice que 153 son exactamente el número de peces que había en el mar de Galilea. Recuerda que Jesús llamó a estos hombres para ser pescadores de hombres, y en esta ocasión pescaron todo tipo de peces. Y eso es lo que iba a hacer espiritualmente. Habían de pescar todo tipo de hombres, pues a través de Jesús es alcanzado toda la humanidad, ya no solo el pueblo de Israel. Pablo lo dice en Gálatas 3:28, dice: no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La red también es otra cosa de las diferencias que vemos entre una historia y otra. En la primera las redes se rompían, por eso llamaron a la otra barca para que les ayudaran, pero en esta ocasión la red no se rompió. Los teólogos dicen que la red representa a la iglesia, que ahora, a través del sacrificio de Cristo, es más fuerte. Por eso no se rompe, ahora permanece y puede sostener el peso de la obra a través del Espíritu Santo. Esta historia, diferente de la otra, termina con un rico desayuno junto al Señor, compartiendo nuevamente el pan. Jesús nuevamente provee no solo en el área espiritual, sino física, y más adelante, si tú sigues leyendo el capítulo, verás que también restaura en lo emocional el corazón de Pedro, quien lo negó 3 veces. Ahora Jesús lo sana a través de la pregunta: ¿me amas? La reflexión de hoy es que Dios quiere que entendamos que aunque pasamos por momentos difíciles, no debemos volver atrás y olvidarnos de lo que Él nos ha llamado a hacer. Tal vez las formas ahora sean distintas, pero Él quiere que aprendamos a escuchar su voz de otra manera también. Él es capaz de suplir nuestras necesidades físicas y emocionales, pero su mensaje principal es lo que es para eternidad. Él nos ha llamado a ser pescadores de hombres y a recoger el milagro más grande, el milagro de la salvación. Así que no te quites la túnica, porque ahora podremos ser testigos de hombres y mujeres de todas las naciones reconociendo a Jesús como su Señor y Salvador, sostenidos por una iglesia que se mantiene avivada y en unidad, aún a la distancia. Él nos ha invitado a disfrutar de este hermoso banquete, así que por muy dura que sea la prueba, no dudes y no regreses a hacer lo mismo que hacías antes de conocer al Señor por miedo, desánimo o por la presión de lo que está sucediendo. Porque como los discípulos, Dios te ha llamado a algo aún más excelente y debes seguir firme en lo que Él te ha llamado a hacer, pues la iglesia no está de vacaciones. Así que te repito, no te quites la túnica. La iglesia debe seguir avanzando y debemos orar para saber cuál es la estrategia en cada ministerio para cumplir con la gran comisión y el propósito y la función de cada uno de nosotros dentro de este tiempo que sabemos vendrá un gran avivamiento. ¿Dónde te encontrará el Señor después de la cuarentena? ¿Seguirás fiel a lo que Él te habló o encontrará tu llamado, tu Biblia y tu relación con Él empolvada y escondida? Hoy quiero clamar al Espíritu Santo para que Él avive el fuego dentro de nosotros, para que seamos inquietados a despertar y cumplir con ese llamado de atraer almas para Cristo. Precioso y tierno Espíritu Santo, mi anhelo es que podamos cada día escuchar más tu voz, sintiendo cómo tú te contristas cuando hacemos cosas que nos alejan de ti. Que venga en nosotros un denuedo por compartir tu palabra, que en este tiempo no perdamos la esperanza en que tú nos has llamado a hacer grandes cosas para que tu reino se establezca en la tierra. Que no seamos de los que se vuelven constantemente al pasado pensando que esos eran mejores tiempos, sino de los que miran hacia adelante, confiando en que tú nos has prometido y avanzaremos con firmeza hacia tu llamado. Espíritu Santo, avívanos, que en ti podamos ser una iglesia unida, esa iglesia que necesita el mundo. En ese tiempo Necesitamos sostener a los escogidos. Ven, Espíritu Santo, y llénanos con más de ti. Que podamos producir tu fruto y ser instrumentos para tu gloria a través de la activación de cada uno de tus dones, conforme a tu propósito en cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te damos muchas gracias porque tú hoy nos invitas a un gran banquete y queremos celebrarlo contigo. No queremos quedar afuera, Señor. Queremos ser parte de lo que tú estás haciendo en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por siempre escuchar este devocional. Recuerda que puedes bendecir a otros compartiéndolo. También nos puedes seguir y puedes escucharlo de mejor manera y con mayor libertad en podcast o Spotify. Búscanos como Pastores Carlos y Carla López. Te invito a que si no lo has hecho, nos busques en Mamá Virtuosa y Tabernáculo de Fe, ya sea en Facebook o en Instagram. Danos un like o síguenos. Que tengas un muy bonito día. Te mando un abrazo.